Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos, y bienvenidos, bienvenidas a este espacio radiofónico en el que los sentimientos, la música, la poesía, las historias son protagonistas. Bienvenidos a La Luna y Compañía. Saludos afectuosos, cordiales, de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, quien se transforma durante estos próximos 60 minutos en vuestro amigo, amigo Luna, para compartir sentimientos, para compartir radio y para, de nuevo, estar junto a vosotros después de este periodo largo, de estas vacaciones, que realmente han sido vacaciones del programa, porque uno ha seguido trabajando en ese proyecto llamado La Luna y Compañía Emisión Online, esa emisora que durante 24 horas al día, los 7 días de la semana, sigue con este espíritu del programa, ofreciendo a los oyentes música tranquila, poemas y relatos. Unas vacaciones en las que evidentemente se ha ido acumulando mucho material. Ya al finalizar la temporada pasada, al terminar el último programa, ya comentaba yo que se iba acumulando, que iba dejando material, que no dio tiempo de todos los oyentes que nos iban mandando esas aportaciones vuestras de estos últimos meses. Incluso durante las vacaciones, pues también he ido recibiendo, bien a través de nuestro correo electrónico, lalunaicia@gmail.com, incluso a través de nuestro Facebook, pues nuevas aportaciones que, insisto, a partir de este, durante los próximos programas, iremos poco a poco disfrutando y compartiendo. Y en especial, una historia de esas que llegan al corazón, de esas que van directas. Más tarde os hablo de ellas. Ahora, quiero que os relajéis. Olvidéis los problemas, lo cotidiano. Simplemente desconectéis de esa rutina diaria. Cerréis los ojos y disfrutéis de este programa. Comenzamos con un poco de música.
Se queja un poco de Jesús sano. La luna lucha por esta tierra que está a sus pies. En fin se ríe, escurre el ojo y quita la sed. De menta, silba al oído y baila claqué. La luna guapa nos salva siempre envuelta en su
luna, 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 luna,
luna, luna, luna,
luna, luna, luna, luna,
luna, luna, luna.
Llevo muchos años ya compartiendo con todos vosotros este programa y desde hace bastantes comparto además los poemas que desde Argentina me ha enviado un viejo amigo llamado Audrock. Pues bien, si no me equivoco, creo que esta va a ser la primera vez que en este programa semanal vamos a poder escuchar su voz. Sí, hoy nuestro querido Audrock es el protagonista, no solo porque nos aporta una semana más una de sus magníficas obras, sino porque además él hoy también pone su voz. Os dejo con él, con Audrock.
En oportunidades suelo escribir alguna narración o relato que por lo general queda guardado en un cajón. Prefiero expresarme en poemas, pero sin embargo tampoco dejo de escribir sentimientos o narraciones que por algún motivo me han despertado el interés, o simplemente una observación que se me graba como una cicatriz y me obliga a que sea expresado en letras. A pesar de todo ello, voy a grabar una de esas narraciones, o si lo prefieren, reflexiones. Será una simple lectura rápida y espero no muy cansadora para ustedes, ya que por lo general la lectura suele ser un disparador de la imaginación, en tanto que la oratoria, el leerlo así, el grabarlo, bueno, el escuchar a otro, puede resultar en oportunidades bastante cansador o desagradable. En fin, espero que acepten este intento oratorio de algo que fuera escrito vaya uno a saber cuándo, y que en su momento lo titulé La prueba de fuego del amor, el tiempo y la rutina. Llegó el crepúsculo. La luz del cielo oscureció sus reflejos y se encendieron las artificiales. Caminaron largas cuadras en silencio mientras solo dialogaban sus almas. Una fría llovina les humedecía el rostro que no permitía distinguir si en sus ojos había llovizna o lágrimas. Él se detuvo. La tomó suavemente de los hombros y la giró engarzando sus ojos en los de ella. No hacían falta palabras, eran innecesarias. Se fundieron en un profundo beso y en un abrazo infinito como sus propias conciencias. Envueltos en el mismo silencio retomaron la marcha. No había palabras, solo el chirriar de sus pasos en la acera humedecida por la llovizna. De repente, fue ella quien esta vez detuvo la marcha. Se puso frente a él, lo tomó de sus manos. Ya no había brazo, sino dos cruces enfrentadas con los maderos superiores quebrados a ambos lados. Sus almas dialogaban en angustias y en silencios que proyectaban por sus ojos olas de angustia. Las miradas eran mezcla de amor y tristeza. Él besó suave y tiernamente los ojos de ella. Ella le besó los labios con un beso de ternura sin pasión, pero cargado de cariño y dulzura. Se separaron las manos y la dejaron caer a sus costados. Continuaron la marcha en ese dialogar por sus silencios, pero esta vez vueltos de espaldas en direcciones opuestas. Se fueron alejando sin volver sus cabezas ni miradas. Pasados algunos minutos y cierta distancia, una voz desgarrante en el silencio y soledad de la noche reprochó: ¿Por qué? Aquella voz era la de él. Levantó la solapa de su abrigo y continuó lentamente la marcha. En tanto, una voz desde su interior le respondió: no era amor, pues lo ha vencido el tiempo y la rutina. Creo que la peor enfermedad del amor es la rutina. Amar es la entrega total sin otra espera que la aceptación.
Abre las puertas a la imaginación. Déjate llevar por la luna y compañía.
Y ahora le toca el turno a dos relatos. En primer lugar, vamos a ofrecer el capítulo número 8 de la historia de Katy Domínguez y de su perrita, que ella además estará ahora mismo recuperándose y disfrutando esas maravillosas vistas que tiene Santander. Un saludo, Katy. Y un poquito más lejos, pero también disfrutando del mar muy muy de cerca, está nuestra querida amiga Ploa, que en este caso se sube hasta la luna. Espero que disfrutéis de estos dos relatos. Subiéndome a la luna, por María Pilar Losada, Ploa. Cogí mi escalera plegable y con ella bajo el brazo y por las vías del tren me acerqué hasta donde estaba la luna. Se recortaba sobre el horizonte, parecía suspendida no se sabe de dónde, blanca, enorme, apabullante. Cuando llegué debajo de ella, desplegué mi escalera mágica y empecé a subir por ella. Era un poco cansado, porque el cielo estaba muy arriba, pero lo tomé con calma. Mientras subía lentamente, oía una música muy suave que me relajaba y hacía que el cansancio del ascenso fuese un poco más llevadero al no pensar en él. De repente, sentí que debajo de mí el suelo vibraba fuertemente. Se me había olvidado que estaba la escalera colocada encima de la vía de un tren y en aquel momento venía uno. Cerré los ojos con fuerza, preparándome para lo peor. Pero cuál no sería mi asombro, que el tren pasó por debajo de la escalera, como si ésta no existiera. ¿Y en realidad existía? ¿No seríamos la escalera y yo productos de mi imaginación? Creo que nunca llegaré a saberlo. Lo único que sé es que la escalera, perfectamente plegada, está guardada en el trastero de mi casa. Tuve una hijita, fue una perrita llamada Chica, por Katy Domínguez Gómez, capítulo octavo. Los recuerdos vinieron uno tras otro a mi mente. ¿Te acuerdas, Chica, de nuestro primer viaje a la costa para ver a Grego? Tenías ya 4 añitos, había aprendido a conducir y le había comprado un coche de segunda mano a un compañero de trabajo. Con tu presencia y las ganas de vivir por ti. Dándome ánimos a mí misma, comenzamos nuestro primer viaje, las dos juntas. Salimos de madrugada, dirección este. No tenía miedo, venías a mi lado y la ilusión de ver a Grego y darle una sorpresa. Había reservado una habitación en nuestro hotel. Fue un milagro que permitieran perritos. Dios mío, qué recuerdos tan maravillosos. En ese hotel, varios años, estuvimos Grego y yo todos los fines de semana, ya que su jefe veraneaba allí y tenía que llevarle. Había sido tan feliz allí. Pero cuando estuvimos ya instaladas, asomándome a la terraza, donde se veía la montaña que tantas veces había contemplado con él, las lágrimas fueron rodando por mi cara una tras otra. Qué tristeza inundó mi corazón. Él estaría con su familia a pocos kilómetros de allí. El desgarro que sentía mi corazón era infinito. Pasamos 5 días en la playa. Grego venía a verme todos los días de 6 a 7. En el momento que llegaba, la alegría inundaba mi corazón, pero cuando se iba, mi alma se quedaba destrozada. Dormíamos juntas. Por ti había realizado el primer viaje. Por ti estaba sola en aquel hotel, pero compensaba un poco mi pena verte jugar en la playa. Aunque desde un principio el agua te dio miedo. ¿Te acuerdas, Chica, cuando venía Grego? Las dos nos llenábamos de una alegría muy grande. Tú le recibías con tus gemidos, yo abrazándole, le rogaba que no se fuese. Pero la realidad era otra. Él venía una hora y luego se marchaba. Una noche nos acercamos hasta donde él estaba hospedado. Era un lugar maravilloso, una urbanización con jardines y piscina. Vi su coche y el dolor pinzó mi corazón. Estaba allí con su familia, con su mujer, porque la verdad es que vivía con ellos, no conmigo. Grego me había buscado un lugar maravilloso, el Palmar, donde estuvimos yendo durante 3 años seguidos. El apartamento estaba rodeado de jardines y piscina. Allí hice muchos amigos que trabajaban en el lugar y durante el día me cuidaban, estaban pendientes de mí. Por la mañana, a las 12, todos los días íbamos a la playa. Nos poníamos a unos 20 metros de donde Grego se ponía con su familia. Desde allí contemplaba todos los movimientos, y el deseo de tener yo una familia llenaba mi tristeza y amargado corazón. Me hacía gestos desde el agua. Yo me metía, y aunque no nos bañábamos juntos, al menos estábamos cerca el uno del otro. Apenas duraba una hora su estancia en la playa. Sobre las 2 de la tarde, mi chica y yo nos íbamos a comer y volvíamos al mismo lugar, hasta que a las 7 más o menos volví a Grego con su familia. Era demasiado hiriente vivir aquellas escenas, pero no tenía otra opción si quería verle. Un día sí, un día no, venía a pasar una hora con nosotras. En el momento que llegaba, la alegría llenaba nuestras existencias, pero qué pronto pasaba. Luego la soledad, en silencio. Desde la terraza del apartamento se veían muy bien las fiestas que todas las noches había en los jardines, al lado de la piscina. Cuánta envidia sentía de lo que veía. Cuánto me hubiera gustado estar con Grego. Soñaba que él venía, que estábamos juntos, que disfrutábamos de aquel lugar tan afrodisíaco. Pero eso era lo que hacía, soñar. Pasaban los días enseguida, a pesar de todo. El 1 de septiembre todo volvía a la normalidad, si es que aquella vida se podía considerar normal. ¿Qué vida más solitaria tuviste? Ahora, cuando recuerdo todo lo vivido juntas, todavía valoro más tu amor por mí. Por aquella época yo trabajaba muchas horas al día. ¿Cómo ocupaste tus horas? ¿Qué hacías en mi ausencia? Me gustaría ver una película que mostrara todos tus movimientos. Por eso, cuando regresaba a casa, entonaba siempre la canción que tanto te gustaba, y los momentos del encuentro eran tan sublimes que ahora, recordándolos, mi gratitud por haberte tenido es muy grande. Te presentamos el poema de Tomás Galindo.
Dime, ¿sientes aún la antigua herida cuando el amor te baña en su oleaje y el beso es luz como el amor es traje y el labio es sed como la noche es vida? Dime que sí, como me dices que no con la tristeza arrinconada, cuando ya el beso se convierte en nada, en los mártires labios aprendices. Tú, mi instantaneidad, mi única mente, la lluvia que vino a vivir conmigo, trigo es mi voz cuando te nombra, trigo, puente es mi cuerpo al abrazarte, puente. Mi diaria eternidad primera, la noche que se junta con el día, cuando cruje en la carne la alegría, y a la puerta del cuarto el mar espera, y el espejo es un agua tiritando, y el agua sube lentamente un monte donde tu cuerpo llena el horizonte, y veo lo mismo en lo que estoy soñando.
Au baiser de l'aurore. poemas, música, relatos. La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás.
Dicen, y es verdad, que muchas veces la realidad supera la ficción. Por mucha imaginación que tengamos, a veces que nos cuenten algo real, algo que una persona ha vivido en primera persona, puede parecer mucho más fantástico, mucho más increíble. Por la entrega, por el sufrimiento, por la historia en sí. Y una de esas historias, que como decía, llegan al corazón, directa, me llegó este verano a través de nuestro Facebook. La historia de una niña, que la tengo a unos cientos de kilómetros de donde ahora mismo estoy hablando. Una niña real. Que sonríe, que respira, que disfruta de la vida cada día, pero que no ha tenido una vida fácil, no está teniendo una infancia normal. Y su madre nos envió parte de esa historia. Yo en el momento de leerla tuve claro dos cosas. Primero, que tenía que tener preferencia a otras historias. De hecho, durante este verano se empezó a producir, se empezó a retocar y se empezó a crear esa historia basada en ese relato. Y la segunda cosa que tenía claro, que la voz protagonista no podía ser la mía. Es una madre coraje, la que cuenta en primera persona la historia de su hija. Y por lo tanto, tenía que ser sí o sí una mujer quien pudiera, a través de este programa, transmitir a todos sus oyentes lo que esa madre, en ese texto, nos hizo llegar a ambos. Estoy hablando en plural porque en mente, nada más leer la historia, tenía claro que solo ella, Maite, podía darle voz a la historia de Luz Rocío. Se lo propuse y ella no dudó un instante. Dijo, sí, José, yo lo grabo. Y en sus manos dejé esa parte. La voz, los sentimientos. Y yo simplemente me he dedicado a maquillar, a poner un toque de música, algún efecto, nada más. Y este que hoy, durante los próximos programas, vais a poder escuchar, es el resultado final. Es una historia larga, extensa, y que hemos dividido en 5 breves capítulos, que espero y deseo de todo corazón que os gusten. Aquí y ahora comenzamos con el primero, con la verdadera historia de Luz Rocío.
Relato de la vida misma. Luz Rocío. Todos o casi todos miraban a mi hija sobrecargándola de manera inconsciente con la idea previa de la muerte fatal y anticipada, con el pronóstico reservado, con el azulado pálido de esa piel tan fina y ese cuerpo diminuto como de muñeca. Os cuento nuestra vivencia, de cómo llegamos a esta parte de la vida. Como os conté, Luz Rocío nació prematura. Su pronóstico era oscuro, pero yo sabía que tenía una hija con vida y la defendí. Un diagnóstico no es sentencia. Ya ni sé cuántos años hace que no me miro al espejo, que casi no leo ni veo películas, que por momentos no me reconozco en mi completa condición de mujer. Toda mi vida se concentró de pronto en un único tema central que lleva el nombre de Luz Rocío, y cuya muerte anunciada tantas veces por algunos médicos que la vieron nacer. Bueno, finalmente no se produjo. Debo decir que además tengo dos hijos más. Ariadna, hermosa, tiene hoy 9 años, y Uriel, un hombrecito con 10 años. Con el tiempo llegó Luz, una hija que, como se dice en la jerga médica, nació prematura, faltando una semana para sus 7 meses de gestación, con una infección general, hemorragia cerebral grado 4, sin poder respirar ni alimentarse por sus propios medios, ni regular su temperatura corporal, entre otros dolorosos, etc. Todo configuraba un estado de extrema debilidad. Mi hija cayó en el mundo varios meses antes de lo habitual y con todos los riesgos que ello implica. De inmediato entró a la unidad de cuidados intensivos. Con el correr del tiempo ya estaba en la zona de neonatología intermedia. Allí pasaban nuestras semanas y muchos bebés egresaban e iban a sus casas. Los que no, ya no estaban. Pero Luz Rocío, obstinada en vivir, seguía allí. Pasadas 2 semanas de ingreso, a Luz Rocío se le declaró una hidrocefalia. Su cabeza, de pronto agigantada, tomó el aspecto de los marcianos de cine o historieta. Este cuadro se podía mejorar solo si ella llegaba a los 2 kilos de peso. Así podrían operarla y ponerle una válvula de derivación del líquido cefalorraquídeo y reevitar la presión intracraneal y las lesiones que esto conllevaría. Su estado cada vez era más crítico y apenas llegó al 1.800 kg cuando ingresó por primera vez a un quirófano. Los Rocíos seguían cuidados intensivos. Su color era azulado pálido, como si fuera transparente. Su cabeza gigante, en forma de vieja lamparita, en comparación a su pequeñito cuerpo. Sus ojos vidriosos, cuando los llegaba a abrir. Todos la miraban con el pronóstico de su muerte cercana. Entonces una neonatóloga nos llevó afuera, nos dio el diagnóstico de nuestra hija y sentenció con certeza casi matemática: esta nena va a ser una planta, neurológicamente no sirve para nada. Y remató: lo mejor que le puede pasar es morirse esta noche. Que estemos preparados para lo inminente. Ya no se podía hacer más, solo esperar. Sin importarle el peso terrible que esas palabras tenían para mí y mi marido. Fue entonces cuando decidí que lo mejor que podría pararle a mi hija era vivir al margen de todos los diagnósticos que pudieran dictarse desde esa visión tan deshumanizada. Lo único que atiné a decir fue una frase algo cursi quizás, pero la mantengo. Yo creo que la vida se hace camino y sobre todo en el amor. Thank you. A las pocas horas, una enfermera trajo todas sus cosas que yo había llevado para mi hija recién nacida y me las devolvió como diciendo: «Listo, ya está, señora, no hay nada más que hacer. De nada va a servirle a alguien que no va a sobrevivir». Esa actitud rutinaria e indiferente superó mi capacidad de tolerancia. Sentí mucha rabia y mi reacción física ante semejante frialdad fue cruzar la calle, respirar y no pensar. Volví como si el tiempo hubiese vuelto atrás y nada de eso hubiera pasado. Mi hija seguía allí y mientras fuera así yo estaría a su vera. Fue también una apuesta a la vida de Luz Rocío. La mujer no dijo nada esta vez. Yo, en tono fuerte, afirmé: «La vas a usar». Mi segundo paso fue hablarle a mi hija, totalmente convencida de que podría entenderme de algún plano escondido o secreto de su existencia precaria. Le dije: «Eres fuerte». Le dije: «Vas a vivir, Luz Rocío. Vas a vencer contra viento y marea, a pesar de lo que digan. No los escuches. Luz, tú eres la luz que estará siempre en mi vida». A partir de ese instante, hice todo aquello en lo que creo y también todo aquello en lo que no creo. Y a pesar de que soy algo incrédula, aprendí a rezar, a conectar con Dios y el universo lleno de energía. Nos abrazábamos, contemplándola y agarrándonos fuerte de las manos a manera de ruego y con los ojos cerrados, pasando energía de una mano a otra hasta ella. El diagnóstico era claro: hidrocefalía, hemorragia cerebral, hipertensión pulmonar, infecciones, etcétera, etcétera. Los pronósticos certeros: problemas neurológicos graves, quizás nunca hable, no sabemos qué podrá entender y qué no. ¿Motricidad? Ya no quedaban fichas para ella. «No lo creo», me dije, y decidí no acercarme a la cuna para llorar. Si bien fue difícil, le sonreí a Luz y sentí que estábamos las dos muy cerca. Aprendí a pensar en chiquito y a conectarme con mi hija más allá de los aparatos. La acariciaba, la miraba e imaginaba esa sonrisa que ella todavía no podía transmitirme. Una tarde observé que su lengua estaba húmeda y muy rosada y me invadió una alegría indescriptible. Ese fue su «ok» para mí, como diciendo: «Mamá, te entiendo».
Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio.
La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta.
Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico:
lalunaicia@gmail.com.
Esperamos tus cartas.
Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol.
Abre tu puerta a la imaginación.
Disfruta de nuestro rincón poético. Agradecer a Enrique Abad que me enviara su último trabajo, Emociones y silencios. Y con vosotros voy a compartir el poema que lleva por título El vértice de ti. Todo se precipita al abrigo de su piel, en el vértice imposible en el que permanece, y el aire se envuelve en espirales de fragancia, orquídea de su cuerpo que rompe el silencio. Es la certeza traslúcida, el camino a la esencia que emerge perdurable, más allá de todo lo lindante, oliendo su amor en el silencio. Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Dos poemas de dos colaboradores del programa. Desde México, Elsie Solís nos ofrece Mi amiga fiel. Y también disfrutamos con un nuevo poema de Gerard Foz que lleva por título Sencilla y única. Gracias a los dos por participar en La Luna y Compañía. Sencilla y única, por Gerard Foz. Si tuviese que ponerte un nombre, te daría uno que sería muchos diferentes, porque así te veo, maravillosamente tú misma, sin pretensiones ni falsedades, una estrella que brilla por sí misma en un mundo de banalidades. Un mundo que enmudece hasta el silencio cuando habla. Un corazón valiente que se calla, como si el eco de su alma fuese demasiado hermoso para oírlo y tuviese que ser escuchado varias veces para entender su magia. Tú me recuerdas que lo bello existe y que uno puede verlo en las cosas más sencillas. Así te veo cada vez que te miro. Siempre hermosa y distinta, única en cada acción que emprendes, llena de dudas, pero resuelta a levantarte cada vez que te caes. Y me gustas tanto cuando sonríes, que me da miedo salir volando tras el eco de tu risa y perderme en la comisura de tus labios, como el beso olvidado del poeta errante. Hoy cumpliste años, y como la rosa en su jardín florece, haciendo la alegría de los pájaros que volando sobre ti existen, enmudecidos ante tanta belleza. En tu camino lleno de aventuras, nunca habrá tiempo donde la duda dure demasiado. Tu determinación a seguir volando es mucho más fuerte y te hará volar más allá de esas estrellas que bajo la luz de tus ojos pardos son la voz de este poeta que sigue desde lejos tu sueño, completamente enamorado de esa esencia que contempla, sencilla y única, majestuosa, eterna. Elsie Solís Avilés, mi amiga fiel. A veces pienso que solamente tú me entiendes, mi fiel amiga, puntual en tu llegada, compañera inamovible en mis desvelos, eterna y silenciosa, testigo de mis noches solitarias y dulce confidente, mi paño de lágrimas. Siento tu abrazo confortante cuando duermo y el beso que me das en las mañanas, cuando te vas corriendo con la promesa de regresar más tarde, como lo hizo él hace ya tiempo, pero no regresó, porque nunca me quiso, como me quieres tú, mi amiga Luna. Gracias. Gracias de corazón, gracias de verdad a todos esos oyentes que no solo están ahí, al otro lado, su receptor, escuchando el programa, sino a todos los que desde hace mucho tiempo estáis aportando vuestro material. Lo decía al principio del programa, tengo, bueno, por lo menos para dos libros de material que a lo largo de estos últimos meses he ido acumulando, ya que hemos hecho un receso en el programa, unas pequeñas vacaciones. Es fantástico porque me dais el trabajo ya hecho. No tengo simplemente más que ir seleccionando todo el material que vais enviando y leyéndolo. No tengo que buscar absolutamente nada más. Así que muchísimas gracias una vez más por hacer entre todos La Luna y Compañía. Y, como decía, a lo largo de las próximas semanas seguiremos mostrando ese material que se ha ido acumulando para disfrute de todos vosotros. Pues nada, amigos, que una hora a veces pasa volando y este programa ya está encaminando su recta final, porque quedan muy poquitos minutos para concluir. Un reencuentro estupendo. Gracias de verdad. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este programa. Os espero dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo punto del dial, porque son muchas las emisoras amigas que emiten este programa todas las semanas. También os invito a que conozcáis nuestra página web, donde podréis escuchar y disfrutar de los programas de la temporada pasada. También, por supuesto, de esta nueva, formato podcast. Siempre los colgamos para que estén allí, para que a cualquier hora podáis escuchar ese programa que por lo que sea no habéis llegado a tiempo, no os ha dado tiempo, o incluso os gusta volver a oírlo. Y además, invitaros, si aún no la conocéis, a escuchar nuestra emisora online, ya que con este mismo espíritu de La Luna y Compañía emitimos por radio poemas y relatos. Y podéis escuchar las 24 horas del día, tanto en vuestro ordenador como a través de vuestro móvil, porque con una aplicación muy sencilla y gratuita es fácil poder escucharlo en cualquier punto, como antiguamente en los años 80, en los años 90 íbamos a cualquier sitio paseando con nuestro transistor, los hombres normalmente escuchando las retransmisiones deportivas, las mujeres. No es por ser machista, ¿no? Pero eso era cierto, ¿no? Todos recordaréis que en los años 90, 80, pues íbamos escuchando ese maratón deportivo, de esos carruseles de fin de semana, y las mujeres, por ejemplo, pues les gustaban las radionovelas, Amarrosa, Lucecita y todas estas. En fin, que ahora con los tiempos cambian, los receptores parece ser que se han aparcado, como otros aparatos que algunos utilizábamos en nuestra juventud, como por ejemplo los famosos Walkman, y el móvil, que utilizamos para tantas cosas menos para llamar, utilizamos para escribir mensajes, para retocar fotografías, incluso para hacerlas, en fin, para tantas cosas, pues ahora mismo también lo podemos utilizar como si fuese un receptor de radio y allí escuchar, insisto, La Luna y Compañía. Ahora sí que sí, no me quiero enrollar más, sino que me despido ya con el deseo de siempre, de que nuestra común amiga, la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, vele hoy y siempre todos, todos vuestros sueños. Hasta dentro de 7 días, amigos.
Demasiados abrazos en la hoguera del frío, demasiado de todo en un mundo vacío, demasiadas promesas en corrientes de aire, demasiadas urgencias para nada importante, demasiada violencia donde juegan los niños, demasiadas sonrisas en terreno baldío, demasiada injusticia atracándote el sueño, demasiada esperanza en la línea de fuego. Hoy levanto el corazón para brindar por los vencidos. Me gustaría cambiar los errores repetidos. Cargué en alguna ocasión y en más de una canción con los que no fueron míos. Hoy levanto el corazón para descorchar el amor y bebérmelo contigo. Demasiado trabajo para poco salario, demasiada miseria en la cola del paro, demasiadas verdades para tantos engaños, demasiados cristales en la fila del baño, demasiadas farolas para tan pocas luces, demasiada movida en la calle del cruce, demasiada cordura para tanto desastre, demasiada tristeza en la puerta del baile. Hoy levanto el corazón a brindar por los vencidos. Me gustaría cambiar los errores repetidos. Cargué en alguna ocasión y en más de una canción con los que no fueron míos. Hoy levanto el corazón a descorchar el amor y bebérmelo contigo.